Hermanos, se me olvidaron las gafas. Y he tenido que pedir unas por ahí que dice que son de los chinos. Entonces, interpretándolo un poco en clave de Dios, pues espero que Él no me ayude el Señor para realmente decir lo que Él quiere que os diga en este día para elegir a los servidores de los grupos. Ser servidor inicialmente era una de las cualidades naturales de los seguidores de Cristo. Todo seguidor de Cristo tenía que ser servidor. Y Cristo era el modelo de ese servicio. En Cristo podemos distinguir que el servicio era un modo particular de darse. De darse. Dar lo que uno es. Él dio todo lo que era. Llegó a darlo todo, su vida, en ella todo su ser. Y lo dio para que los que no teníamos esa vida que inicialmente el Padre quiso que tuviéramos, porque nos creó a imagen y semejanza suya, la habíamos perdido. Y él, empeñado en recuperarla y viendo la incapacidad del ser humano para recuperarla, incapaz, porque la vida era una vida por encima de nuestras posibilidades. Y no podíamos llegar a ella. Tenía que ser dada. Y tenía que prepararnos para recibirla. Tenía que transformarnos en nuevas criaturas, nuevas, porque no lo teníamos, radicalmente nuevas, porque no podíamos tenerlo. Solo la misericordia de Dios y la fidelidad a cada uno de nosotros nos hizo posible tenerlo. Y Dios se dio todo para que nosotros lo tuviéramos. Así que los seguidores de Cristo tienen que tener esta cualidad de servicio. Y es un servicio para ayudar a la gente del grupo a vivir esa vida de modo anticipado y limitado, porque mientras tengamos la condición humana, estamos impedidos, pero Dios nos dio la capacidad de poderlo tener gratuitamente a través de Cristo y servidores de los grupos significa facilitadores a través de la entrega propia de esa gracia, de ese estilo de vida con la gracia en este mundo. Y la definición del mundo como tarea, pues es facilitar que el mundo viva, así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu, quisieron desde el inicio que vivieran. Ser facilitadores de esa vida, no dadores. Es importante el que pretenda dar esa vida tal como él la vive, estropea el grupo, porque no la tenemos. Solo el Señor la tiene, solo el Espíritu Santo enviado por el Señor a nosotros en el bautismo la tiene. Y nosotros facilitamos para que el Señor nos la dé. Fijaros, facilitadores, no dadores. Que nadie se sienta propietario de esa gracia. Es dada para utilizarla, pero no, dada por otro, completamente distinto de mí, infinitamente distinto de mí. Por eso a los discípulos que querían entender este mundo distinto, parecido al mundo humano, al mundo civil, pues discutían entre ellos. No podían imaginar que todo eso que nos dio Cristo era para fundar la fraternidad, el signo de que Dios está entre nosotros es la percepción de que somos fraternos, de que lo que tenemos lo damos al que lo necesite, porque no es nuestro. Dios quería, fundó al hombre a imagen y semejanza suya, la fraternidad radical. No es una utopía, es una utopía humana, pero con la gracia de Dios no es una utopía, es una realidad, es un sueño. Y el servidor está sirviendo para ese sueño de Dios con los hombres. Después un oficio, pues muy grande. Los discípulos decían, yo quiero ser el mejor, uno a mi derecha y otro a mi izquierda. Les dio tanta vergüenza al evangelista que dijo que no eran los hijos, los discípulos de Jesús los que lo pidieron, era la madre. pero por vergüenza, porque realmente no entendía nada. Existen dos sociedades, digamos, podemos decir, una sociedad civil, que es una sociedad fundada sobre la jerarquía. Uno es más que otro. Y dicen que para que sea posible. Porque si uno no domina al otro, no es posible humanamente vivir en paz. Es la sociedad civil, jerárquica. Y está la sociedad cristiana, que es una sociedad mesiánica, donde todos somos iguales. Jesús, siendo Él el modelo, diciéndonos que para formar parte a través de Pedro de su comunidad, teníamos que ser servidos, dejarnos lavar los pies. Fijaros lo importante que es eso. La humildad para llegar a la igualdad. Y la sociedad civil, el mando. Y se dice, pues, les dan títulos especiales. Y estamos viendo que realmente es así. Los que mandan hacen lo que sea y no pasa generalmente nada serio. Y a nosotros sí. La diferencia de nuestra sociedad, ¿no? Jesús no quiso nunca, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y les había dicho antes, ¿quién es más, el que sirve o el que está sentado? Pues para que sepáis quién soy yo, yo sirvo. Jesús en el servicio no quiso que nadie fuera más, que nadie esté por encima o por debajo del otro. El que se sienta por encima del otro no está inspirado por el Espíritu de Dios. Y el que se sienta por debajo tampoco, porque no reconoce que el servidor es el Señor el que le ha puesto para servirle y no está por debajo de él. ¿Sabéis cuál es la mayor dignidad que tiene el ser humano? Ser hijos de Dios. ¿Hay alguno del Papa para abajo que tenga mayor dignidad que esa? Esa es la condición de ser servidores y ser servidos, de igualdad. No hay nadie que tenga mayor condición que esa. El servidor, en primer lugar, es un signo de pertenencia a una comunidad. No podemos elegir en una comunidad a un servidor que no la conozca. Porque en el grupo, pues hablamos unos con otros, nos conocemos bien y con ayuda de Dios descubrimos fácilmente, pues, el más idóneo. si es extranjero al grupo, pues, pues tenemos dificultades, ¿no? Un servidor extraño, pues, es un servidor, pues, que no facilita, ¿no?, el amor entre los miembros del grupo. No les facilita, porque no les conoce, ni el servicio adecuado para recibirlo los otros miembros, pues porque no le conocen. Es muy necesario, si no tenemos servidores, pues recurrir a otros grupos que nos digan que tienen y que nos ayuden al grupo, para que sea el grupo el que lo elija. Es necesario, pues, ser miembro del grupo. El servidor tiene que ser el miembro del grupo, pero como cuerpo vivo. ¿Os acordáis la imagen de San Pablo del cuerpo? Un dedo, pues, le pasa algo y enseguida el resto del cuerpo envía ahí la sangre y todo lo que necesite para repararle, ¿no? Es un cuerpo vivo, porque el servicio en un cuerpo vivo dinamiza esa vitalidad del grupo. Hace que el grupo sea una totalidad viva. Que sea una totalidad viva. Y se preocupa de si hay algún miembro que esté un poco enfermo, pues que el grupo venga en ayuda de él. Porque el grupo es un grupo vivo, como el ejemplo que nos ponía San Pablo, ¿no? El servicio no es poner para el grupo las habilidades naturales que uno tiene. En el grupo civil sí decimos, mira, este tiene don para mover el grupo, este tiene, no sé, liderazgo, capacidad de liderazgo para mover el grupo. Y el mundo se organiza así. En ese sentido, hay en el Instituto Americano de Biografías, pues tiene, edita un diccionario de líderes distinguidos en el mundo, ¿eh? Cada centenario, cada década, edita un diccionario International Distinguished Leaderships. En la comunidad, en las comunidades cristianas, no hay esas cosas. Es el espíritu el que lo mueve. Es el espíritu, y muchas veces da pena, hay que decirlo, como muchas veces se buscan métodos para facilitar, métodos pedagógicos. ¿Cuántas veces pedagogía para la catequesis, pedagogía para...? Y realmente, en lugar de rezar y amar a los niños, se busca la pedagogía. Hemos sustituido mucho en la sociedad, digamos, mesiánica, hemos sustituido mucho de la sociedad civil y se nota. Y se nota. Esas cualidades que tenemos, sobre esas cualidades está el don de servir, que es una gracia especial dada por el Espíritu. Y es esa gracia la que tiene que acompañar nuestro ser, nuestros gestos, nuestras cualidades de líder, como decimos, pero esa gracia es la que actúa. Somos humanos y a través de cualidades humanas. Entonces, el líder tiene que tener muy claro que no es él. Tiene que estar en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu, para que no sea él, siempre que somos nosotros los que la actuamos, siempre tenemos tendencia a crear divisiones, a crear fans, o a crear, a mí me gusta, a mí no me gusta. Solo cuando es el Espíritu de Dios, todos son fans del Espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado eso, aunque hayamos estado mucho tiempo en la renovación, aunque sepamos cómo hacer oración de sanación, cómo hacer los servicios distintos, cómo realizarlos, tener siempre presente cada vez en no ser nosotros los que actuemos, sino el Espíritu, porque es un don, es una gracia. La oración mejor es decir: Señor, que no sea yo, que se me seque la lengua al paladar, si soy yo el que sirvo, porque este servicio solo engendra división. Que seas tú, que amas a todos, que estás en todos, que viven en comunión contigo, que seas tú el que a través de mí lo hagas. Es muy útil, muy útil, muy útil hacer siempre, antes de servir, esta oración. Que sea Dios el que actúe a través de mí, que sea el Espíritu, no yo, no yo, porque yo engendro división, yo soy yo, y a algunos les puedo caer bien y a otros les puedo caer mal, pero el Espíritu siempre cae bien porque solo se da, solo da amor, solo da compasión, solo da misericordia, solo da perdón. Eso todo lo queremos, ¿eh? Lo queremos todos. El modo de ser de uno, pues a unos les caen bien y a otros no les caen bien. Es natural. Hay que ser sensatos, ¿no? Jesucristo mismo, que era bueno y que todo lo hizo bien, murió en la cruz, pidiendo al público que lo crucificaran. Le eligieron a un vulgar asesino. Y era Cristo. ¿Cómo no nos van a hacer nosotros eso? Vamos, no eso porque no nos permite la ley, pero vamos, ir en contra e ir a favor. Es una parte, la parte principal, cuando discernimos quién tiene ese don, que sea el que tiene ese don el que sea el Espíritu el que actúe, no yo. Hay gente pues que tienen el don de hacer, como dicen, el, yo he tenido experiencia de tirarte al suelo, de descanso en el Espíritu, pero que te pegan unos empujones tremendo. Y te dicen, déjate caer, además, digo, pues no, si es el Espíritu, él lo hace. Si no, ya me haces, a mí me confundes. No, tiene que ser el Espíritu. No tengas miedo, que el Espíritu hace todo lo que sea necesario. Todo, todo, hasta eso, hasta poder entrar en descanso. Pero Él de veras, y ese descanso permanece, el que lo experimenta es como si levantara, como en el Antiguo Testamento levantaran con piedras altares para decir, el Señor aquí hizo un milagro, aquí se apareció, y los recuerdan de generación en generación. El Señor lo hace, cuando el Señor lo hace todo es una maravilla. Todo es un don, todo es paz, todo es ser, no hay protesta, nada, todo disfruta de eso. Es muy importante, pues, que es un don el que actuamos en él, ¿no? Un don, y ahí está la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, para poder sanar, para poder quitar penas, para poder, Dios lo puede todo, nosotros no. Dios lo puede todo, nosotros no. Yo soy psicólogo y pues he aprendido, ¿no?, ese mundo, pero yo sé que cuando Dios actúa, es Él el que lo hace todo. Hace poco una persona me vino, me dijo que no creía en Dios, me empezó a llorar. Digo, bueno, pues ¿qué quieres? Vengo a darle las gracias porque usted me ha devuelto a mi madre. Hacía años que no hablaba con ella, ¿no? Y la madre, pues la estuve ayudando, pues realmente es una mujer que ahora practica. Y el hijo, al ver a su madre nueva, pues estaba en unas circunstancias malas, dijo, voy a ir a vivir con ella. Y yo vengo a darle las gracias porque me ha devuelto a mi madre. Eso lo hizo Dios. Eso, vamos, lo hace Dios, no lo puede hacer uno. La conversión de una persona es ella lo que hace, ¿no? Siempre lo hace Dios, confiar que cuando el Señor quiere sanar, sana. Porque tiene poder, tiene fuerza. Lo que tenemos que nosotros recurrir a ese don, tener esa confianza. Si no, pues no podemos, ¿no? O engañamos, ¿no? Empujamos, como os dije. Decía un hombre, si es que a mí me empujaba. A mí una vez uno me empujaba y decía uno, dice, no tengas miedo que no, a caerte, tú déjate caer. Digo, coña, digo, pues, oye, ¿pero esto qué es? Esto es un teatro que... Tiene que ser el Señor, y el Señor hace maravillas. Vosotros lo habéis visto, yo lo veo. Hace maravillas. Yo he visto sanaciones, yo he visto cosas maravillosas. Pero lo hace Él. Pero tiene que ser Él. Y cuando es Él, no hay duda. Cuando empieza uno, es que yo no sé si es el Espíritu, es que me empujó mucho. Ya no, lo que hago es poner dudas en una cosa que es de Dios crear una duda. Eso no. Dios lo quiere, ¿no? Tenemos que estar en comunión. ¿Os acordáis el año de la fe? Fe es estar en comunión con Dios, experimentar a ese Dios, y una vez que lo experimento, que soy hijo, que me ama, entonces le digo, sí, hágase en mí. Eso es vivir de la fe. Tener esa comunión con Él, especialmente los que servidores, tienen que tener esa comunión con Dios. No es tener fe, como decir yo creo, no, no. La fe es comunión con Dios. Y digo que sí después de estar en comunión con Él y ver cómo Él me ama, cómo Él me perdona, cómo Él me sana. Entonces sí, pues los servidores tienen que ser así, estar en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu y decirle que Él ha sido elegido para ponerle las manos, para pedir sanación por Él, por favor. Y tengo que amarle parecido a como Dios le ama, aquel que le pongo las manos. Tiene que ser, tengo que estar muy cerca de Él. Y a eso me ayuda Dios. Cuando no estoy cerca de aquel que oro por Él, el otro no me conoce. Por eso hay que amar. Y amar no son gestos externos que pueden valer, pero sobre todo es esa comunión con el dador del don. Esa comunión con Él, con el que yo pido al Señor, y el Señor, como en el grupo estos dones existen para lo que existen, pues ciertamente que lo hace, sin trucos. Él lo hace. Cuando el que lo pide está en comunión con Dios y el que lo hace, le pone las manos, está en comunión con Dios. Dios socorre, no engaña. Socorre siempre al que le pide con sincero corazón. Socorre siempre. Y uno lo nota. Uno lo experimenta. Porque la oración va a un ser humano de alma y cuerpo. Lo experimenta en su alma, en su cuerpo, en todo su ser. Pero hay que orar, generalmente es muy útil, antes de imponer las manos, orar para poder estar en comunión con el Espíritu, para que sea Él el que vaya a sanar a la otra persona, el que le vaya a dar esa gracia especial. El que pide lo ha de querer, y el que sana lo ha de pedir queriéndolo también. Para eso, como es un acto tan grande, pues conviene, antes de ir, no decir, oye, mira, este pide oración, ven, y vamos. No, que es muy grave cuando pide eso, entre vosotros, un segundo, un minuto antes, ponerse en comunión con Dios. Porque va a ser el Señor el que le va a dar esa gracia. Va a ser el Señor, no tú, ni el gesto de poner las manos. No, tú va a ser. Ponemos las manos, pues porque somos humanos, ¿no? Y siempre el ser humano ha puesto ese gesto, sobre todo los magos, porque transmiten su energía a la del otro. Pero aquí no, es la energía de Dios, no la mía. A través de mí, sí, pongo las manos para que noto que yo a él, oro por él ahora. Pero ese es un gesto visible, como falte lo referido por ese gesto, que es la comunión con Dios. En el gesto ese, pues ya me quedo con el gesto, pero el otro no. ¿Y qué tal? Bueno, igual que antes. Pero poneros en comunión con Dios y creer, o sea, experimentarlo, tener experiencia de Dios en vosotros y pedirle con esa confianza de diálogo interpersonal casi, cuando Dios te lleva hacia Él, tú dialogas con Él y le dices que sane a este hermano que gime. Y como Él llamó a Moisés desde el monte a decir, baja a Israel porque oigo los lamentos de mi pueblo, ¿cómo no va el Señor a sentir los lamentos del que gime, del que pide sanación o del que pide oración? Y lo realiza a través de uno que está en comunión con Dios y que pide sanación. Vamos, por no haber traído las gafas, pues tiene que ser, el servicio tiene que ser gratuito. Gratuito en origen, porque es un don recibido por Dios, no mío. Yo hago lo que el Espíritu quiere que haga y me mueve a hacerlo. Y me lo da gratis. Me ha elegido gratuitamente. Yo cuando se elige uno, pues me lo ha elegido Dios gratuitamente. Esto no es como las elecciones de los políticos, ¿no? Que hacen propaganda y al pueblo le prometen un puente aunque no tenga río, pues lo que sea, ¿no? La cuestión es que le elijas. Nosotros no es así. Tenemos que, o sea, ser elegidos. Ser elegidos y ser elegidos por Dios. Y tenemos que vivir la elección con la responsabilidad de que Dios me ha elegido. Si no la vivo así, pues hago un melting pot entre la sociedad humana y esta de Cristo, pues que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Tengo que sentirme elegido y por eso pues tengo que ser gratuito en origen, porque me ha sido dado ese don de Dios. Y tiene que ser gratuito también, digamos, en el final. Es decir, no esperar que el otro me agradezca el servicio. Es casi natural, o cuasi, como dicen los latinos, natural, que el otro agradezca, ¿no? Pero tiene que ser al espíritu, ¿no? Decirle, ¿no? Y si el otro le agradece, que sea, como decimos los psicólogos, un refuerzo para servir más, para ser más servidor. Pero que nunca rompa la fraternidad radical entre el servidor y el servido. Porque si el servido da las gracias, se humilla ante el servidor, ya le ve como superior a él. Y recordad siempre lo que dijo Cristo: ¿quién es más, el que sirve o el que está sentado? Y Jesús no quiso que fuera más el que sirve o el que está sentado, ni menos tampoco. Igual, la fraternidad es la finalidad que tiene Dios sobre el hombre, que vivamos fraternos. Qué difícil es para los cristianos vivir fraternos en un mundo en donde cada uno va a lo suyo, individualista, ¿no? Que se mueve por lo inmediato, por lo que me apetece. Qué difícil es ser fraterno. Muy difícil ahora, muy difícil. En fin, Jesucristo murió. El don que Dios me da es un don, pues sabéis, para la comunidad, ¿no? Es un don para la comunidad, no es para mí. Pues que sea gratuito, totalmente. Servir, como veis, uno se presenta como indigente, tiene un problema y pide al servidor que le ayude. Tiene una indigencia, una carencia, una molestia. Entonces, el servidor que le ayuda en comunión con Dios ejerce la misericordia, que es el ejercicio del amor de Dios con el hombre pecador. Dios nos ama porque tiene misericordia de nosotros para sanarnos. Tenemos que tener misericordia, un amor misericordioso hacia el que vamos a orar por él. Y si no soy capaz de amarle, de ser misericordioso, pedir a Dios antes que yo ejerza la misericordia, que sea misericordioso, identificado con él, en comunión con Dios, que sea misericordioso con el otro, que dé mi vida por el otro si es necesario, que sea misericordioso, porque es la quinta esencia, digamos, del amor, el darse a uno que requiere de mí, de mi vida, darse. Y eso solo si Dios está en mí lo puedo hacer. Si no, yo no me doy por nadie, vamos. Como decía la revista aquella de la Codorniz, en manos proletarios, arreaos puñetazos. Tiene que ser realmente en comunión con Dios que experimentas lo que te ama, lo que te da y que murió por ti, experimentar que Cristo ha muerto por ti y te pide que tú des parte de tu vida a un hermano que sangra, o psíquica o físicamente, ¿no? Que pide ayuda, pues es una maravilla. Es ejercer la misericordia. Y cuando este ejercicio lo hago en el grupo, es cuando facilito también la experiencia de la dinámica del grupo, a través del servicio que el grupo hace. Se dinamiza en clave de Dios el grupo, se dinamiza muchísimo, porque nosotros casi humanamente estamos acostumbrados a hablar bien del que nos salva, del que nos sana. Un médico pues te dice que es difícil la operación, no sé, que es muy difícil, ¿no? Y después sale y te sanó. Y dices, qué maravilla, era imposible casi. Te lo dijo él. Y después te sanó, pues tú le das gracias, ¿no? Y le llevas regalos. Aquí prohibido recibir regalos. Pero sí que el Señor puede sanar. Sí que puede salvar. Por eso el grupo se dinamiza, porque es un testimonio vivo de que Dios vive en el grupo a través de sus servidores. Pues como no leo más, porque... Pues gloria al Señor.